Atención a este nombre, Ana Santos Aramburo es desde el 2013 directora de la Biblioteca Nacional de España. ¿Qué significa en toda su plenitud Biblioteca Nacional de España? No solamente hablamos de libros, hablamos de 33 millones de documentos esenciales en la historia de nuestro país. Ana, bienvenida.
Muchas gracias, Nieves. Encantada de estar aquí con vosotros.
Claro, el saber que uno es portador de tanta riqueza tiene que dar angustia.
Pues sí, la verdad, más que angustia, lo que produce, o a mí me produce al menos, es un enorme orgullo de saber que en un país como el nuestro tenemos una institución de 304 años de historia, 305 ya años de historia, que es la institución cultural más antigua de nuestro país y que conserva desde entonces todo lo que los españoles hemos sido capaces de generar, de crear, de pensar, hasta casi de soñar y de escribir, ¿no?
Y todo cabe ahí.
Bueno, todo cabe. Siempre tenemos problemas de espacio porque cada año ingresan en torno a unos 500.000 ejemplares. Podéis imaginar esto lo que es, ¿no? Tenemos dos sedes, una, el edificio de Recoletos, emblemático en Madrid, y la segunda sede en Alcalá de Henares.
Claro, es que es imposible con ese volumen entrando. Hay documentos de nuestra propia historia de España que solo custodia la Biblioteca Nacional, y de esos documentos, ¿cuál destacaría, Ana?
Pues claro, que hay muchos, por ejemplo, la colección de manuscritos, es una colección única porque son manuscritos. ¿Y qué podemos destacar? Pues no sé, dos beatos, el Cantar del Mio Cid, la única copia conocida, los Códices Madrid, autógrafos de Leonardo da Vinci, pero luego pues tenemos la colección más valiosa de bibliotecas públicas de teatro de siglo de oro español, manuscrita, con autógrafos de Lope, Calderón, no sé, son tantas cosas que es tan difícil destacar algunas.
¿Y eso, Ana, se puede tocar? ¿Se puede o ya tiene un protocolo que es muy difícil acceder a ello?
Bueno, muchos de ellos están digitalizados en la Biblioteca Digital Hispánica, que el año pasado recibió casi 5 millones de descargas de documentos. No son consultas, sino documentos descargados, ¿no?, en el propio ordenador. Están digitalizados y, por lo tanto, son de uso libre, gratuito y mucho más fáciles de consultar para cualquier investigador o cualquier lector en cualquier país del mundo. Esto ha generado un incremento de trabajos de investigación sobre la cultura española que es importante tenerlo en cuenta. Pero luego cualquier persona que quiera, con su carné, puede venir a la biblioteca a consultarlo en las salas.
Claro.
Qué bien, pero alguien estará supervisando, porque somos muy dados a cortar al hurto, dice.
Bueno.
Hemos sido estudiantes y hemos estado allí, miles de estudiantes.
Miles.
Yo he pasado tardes allí. Vamos, no cuidábamos los libros, yo creo.
Una de las cosas que se quejan a veces nuestros usuarios es de las especiales medidas de seguridad que tiene la biblioteca. Y claro, no somos una biblioteca pública ni una biblioteca universitaria, porque a lo que se accede es algo muy valioso y nuestra obligación es intentar que se conserve bien y que sobre todo pues que no se robe, evidentemente.
¿Porque se ha robado mucho?
No. Hombre, últimamente hubo un robo famoso hace unos años, fueron los mapas de Ptolomeo y otros mapas, pero os puedo asegurar que las medidas de seguridad son extremas y que en aquellos pupitres donde se conservan los ejemplares más valiosos hay hasta una webcam todo el rato enfocando las manos del lector, ¿no? Con lo cual,
esto no lo había en mis tiempos, directora.
Esto no lo había.
Además, hacíamos ruido allí, llegaba el bedel y tú hacías allí, estabas con los otros estudiantes. Pásame. Todo el tiempo te estaban chistando. Y ahora ya es distinto.
Es distinto. Es que en esos tiempos no había tan buena red de bibliotecas públicas en Madrid y tan buenísimas bibliotecas en las universidades. Con lo cual, todo el mundo iba a la Biblioteca Nacional. Y ahora, pues, es un poquito más difícil hacer esas cosas. Y la tecnología avanza mucho, además.
¿Vienen muchos extranjeros a consultar también?
Sí, hispanistas, que algunos de ellos pasan todas sus vacaciones de verano en la Biblioteca Nacional, incluso alquilan apartamentos en los alrededores para hacer trabajos de investigación, cuyas colecciones están solamente en la Biblioteca Nacional.
Estamos hablando de, bueno, el lugar, me estaban comentando mis compañeros que tendrá unas medidas contra incendios que deben ser bastante importantes.
Hay medidas especiales de preservación, es decir, todos los días se controla la temperatura y la humedad, porque los fondos, sobre todo el pergamino, que es un material vivo, pues hay que mantenerlo en unas condiciones especiales, ¿no? Y si aquello sube, pues nosotros corriendo vamos a intentar que no pase para que la temperatura y la humedad se mantengan estables. Y luego, claro, hay métodos antiincendio. Eso es muy importante en todos los sitios, especialmente donde se conserva papel.
Claro. Si tuviese que rescatar un solo libro de todos los que tiene, ¿cuál se llevaría? Estas películas americanas donde de repente el director de la biblioteca tiene que salvar un solo libro.
Bueno, afortunadamente tenemos una gran habitación, yo creo que casi debe ser de este tamaño, que es absolutamente ignífuga y contra cualquier tipo de desastre. Y ahí tenemos las joyas, con lo cual no tendría que salvar uno, menos mal. Porque es muy difícil, por ejemplo, pues no sé, los Beatos, el Cantar del Mio Cid, ya los he nombrado antes, pero las ediciones, las dos primeras, de la primera y segunda parte del Quijote, en fin, las primeras ediciones de nuestro Siglo de Oro, son muchas.
¿Quién decide, Ana, estar en esa urna o fuera de ella?
Pues lo decide el director del Departamento de Manuscritos Incunables y Raros, Javier do Campo, que es un excelente profesional, y a medida que se compran ejemplares valiosos, van a esa urna. Por ejemplo, ahora acabamos de adquirir dos ejemplares muy importantes de la biblioteca de la Fundación Casa de Alba, de la biblioteca de los Alba, que son también únicos, son dos manuscritos. Uno es el poema de Elena y María, que es un poema medieval casi del nivel del Cantar del Mio Cid, y este es un candidato, por supuesto, a estar allí.
A estar en la urna.
A estar en la urna.
¿Cómo se llama el poema de...?
El poema de Elena y María es un poema medieval que cuenta la disputa entre dos hermanas, Elena y María, que una tiene amores con un clérigo y otra tiene amores con un caballero, y las dos discuten qué es mejor, si estar enamorada de un clérigo, con todo lo que conlleva, o con un caballero, ¿no? Y ese es realmente un poema popular, pero muy rico y muy importante para la historia de la lengua española. Es el único ejemplar y ahora mismo ya está en una institución pública para uso y acceso de los investigadores, y también está digitalizado.
Qué bueno.
Más presión voy a poner a la directora. Y de lo que hay por ahí por el mundo, ¿usted tiene echado el ojo algún tipo de libro, texto, incunable, que realmente tendría que estar en la Biblioteca Nacional Española?
Pues esto depende mucho de la oferta del mercado, ¿no? Evidentemente lo que está ya en otra institución pública, pues está en otra institución pública. Por ejemplo, la primera y única edición de la Madis de Gaula, edición de 1508, está en la Biblioteca Británica. ¡Qué pena! No lo tenemos en España, ¿no? Bueno, pues está ahí. Pero lo que sí que...
Con el Brexit, permite. Yo creo que se puede negociar un poco eso. No
lo sé, creo que no. Pero bueno, ahora está digitalizado. Y luego pues también lo hemos traído en alguna ocasión para alguna exposición, la exposición que hicimos sobre libros de caballerías. Pero lo que sí que hacemos es que estamos muy atentos al mercado. Entonces hay un departamento que se dedica solamente a estar todo el día mirando en subastas nacionales, claro, internacionales. Entonces, cuando sale algo, sobre todo cuando sale en España y es mercado español, el Estado ejerce una cosa que a los coleccionistas privados no les gusta nada, pero que a nosotros nos gusta mucho, que es el derecho de tanteo.
Claro,
que es que levanta la mano y dice, me lo quedo para las colecciones del Estado.
Claro, ¿no? El derecho de tanteo, además, que el país de origen tiene
preferencia.
Claro, ¿verdad? Sí. Entonces, ese Amadís de Gaula no puede venir aquí, a España.
Pues sí, si lo vendieran lo compraríamos, pero como no lo van a vender, pues no lo vamos a
ni
poder
se puede
comprar.
Pedir, estamos pidiendo la extradición de de personas. No se puede pedir que regresen.
Esto hoy precisamente salió un artículo en El País en relación con este tema de bienes patrimoniales de distintos países en manos de otras instituciones culturales, ¿no? Y realmente es un problema, pues, que a nivel internacional esto está así. Y cuando está en una institución pública es muy complicado. Sí es cierto que cuando sale al mercado sí que se intenta, ¿no?
¿Qué documento es el más antiguo de la historia de nuestra lengua? El más antiguo.
Pues yo creo que hablamos de las glosas emilianenses, ¿no? La primera vez en las que aparecen algunas palabras ya en castellano. Y bueno, no están en la Biblioteca Nacional, evidentemente están en Silos. Pero bueno, yo creo que es el primer documento conocido y dado como el primer vestigio escrito en castellano.
¿No le proporciona angustia? Porque habrá visto en casas de algunos conocidos que a veces se tienen libros que no son conscientes del tesoro que tienen, sí. Y están pues ni con esa temperatura que usted les tiene, ni con la debida custodia que debería tener ese tipo de incunables, ¿no?
Esto pasa mucho, sobre todo, bueno, cuando uno es bibliófilo, realmente que esto es una pasión, como hay otras en la vida. Es una pasión de total que lleva a los
coleccionistas.
Los coleccionistas son tremendos, son capaces de cualquier cosa. Y los coleccionistas de libros especialmente. ¿No? Bueno, pues cuando uno es bibliófilo sabe el valor de aquello y dedica su vida también a esto. Pero muchas veces cuando los bibliófilos mueren, los herederos no tienen esa pasión y entonces no saben lo que tienen, ¿no? Y a nosotros nos entran en ocasiones bibliotecas o nos ofrecen o las donan. Los donativos últimamente están aumentando mucho, cosa que es muy buena, porque en vez de tenerlos en tu casa sin que te produzca ningún tipo de placer, sobre todo, ¿no? Y sin que nadie pueda consultarlos ni acceder a ellos, pues se puede tener la generosidad con una institución pública. Y eso es muy bueno porque además desgrava, que también hay que tenerlo en cuenta en relación con el valor. Y bueno, y se tiene la garantía de que van a estar bien conservados.
Claro. Hace poco hubo una donación bastante importante, ¿no? De un coleccionista, de alguien.
Bueno, tenemos donaciones, la verdad es que cada vez más, cosa que nos gusta mucho, ¿no? Y una de las cosas que más nos están entrando en donativos es algo que no se valora. Estábamos hablando antes
de las cartas
de Guiomar, ¿no? Que no se valora mucho, que son los documentos, son archivos personales que han generado en muchas ocasiones los autores a lo largo de su trabajo intelectual, y que son pues sus apuntes, sus cuadernos, sus notas o sus cartas, y que esto en las casas pues sí que se tiene mal conservado, ¿no? Un archivo que nos entró muy recientemente es el archivo de la editorial Tusquets.
Ese era el que yo me refería.
Fue un donativo de Beatriz de Moura a la Biblioteca Nacional. Y realmente es la historia de 40 años de la edición en España. Con muchos manuscritos, autógrafos o mecanoscritos de autores españoles, ¿no? Y de autores extranjeros traducidos al español. Entonces, bueno, es una documentación que para nosotros es muy importante porque completa las colecciones impresas que tenemos, que nos ingresan por depósito legal.
Oiga, Ana, y la Casa de Alba es generosa. El poema de Elena y María, ¿cuánto nos ha costado?
Pues la Casa de Alba ha sido bastante generosa y bastante comprometida con esta venta, porque realmente hablamos de piezas. Nosotros tenemos un servicio de valoración en la Biblioteca Nacional,
de tasación,
que bueno, pues hay expertos que llevan años y además tienen todas las bases de datos de los mercados y saben cómo el valor de las piezas, pero claro, saben el valor de las piezas cuando salen al mercado, ¿no? Y el valor de las piezas únicas es incalculable. ¿Qué se podría pagar por el Cantar del Mio Cid?
Uf, madre mía, es
no
que
lo
yo
podemos
creo que no.
saber.
No lo podemos tasar.
Y el poema de Elena y María podía ser un caso parecido. Estaba publicado en su momento. Pero realmente los investigadores no podían acceder a él con la facilidad que ahora lo van a poder hacer, ¿no? Y, como digo, es importante para la lengua española, para la historia de la lengua. Entonces, por el poema de Elena y María hemos pagado 200.000 euros.
Ajá. Por la Casa de Alba.
Está muy bien.
Sí, muy bien. O sea, esto
es residual para el valor incalculable.
Sí, exactamente. No hablamos de un valor económico, de una cantidad económica, sino que hablamos de un valor cultural cuyo precio es muy difícil ponerlo encima de la mesa, ¿no?
Claro, porque este poema, perdone que insista, pero es que nos acaba de dar usted la noticia que a mí me parece interesantísima. Es que la Biblioteca Nacional, y por eso le estaba diciendo a mis compañeros, ojo con esta noticia, porque claro, trasciende grande, es trascendente. De repente ustedes compran este poema, un poema firmado por quién
es un poema anónimo.
Es anónimo.
Es anónimo y es estos típicos poemas que son de juglar, que iban cantando los juglares por los pueblos. Además, es monísimo porque es tamaño bolsillo, es un librito, una cosa así. Está en un estado de conservación regular. Ahora está en el departamento. Otra de las cosas buenas es que con esto se garantiza su transmisión, su preservación y su transmisión, ¿no? Está en nuestro departamento de conservación, que es excelente, con muy buenos profesionales, porque la calidad del papel era muy mala. Eran los poemas que los juglares iban de pueblo en pueblo y los cantaban, ¿no? Y por eso eran muy populares. Y siempre reflejaban temas de la vida cotidiana. Claro, tener amores con un canónigo era normal en entonces. Entonces, pues hablan de cómo dan los besos, de los novios que tienen con otra, en fin. Es muy curioso. Sí.
¡Ay, qué bueno!
Qué bueno, sí.
¿Y eran conscientes los Alba de la joya que tenían?
Sí, yo creo, en esto fueron también muy generosos porque nosotros lo que les planteamos es la posibilidad de que alguno de los ejemplares que conservan en su biblioteca pudiesen incrementar las colecciones del Estado y nos dijeron que sí y que fuésemos a elegir. Y entonces fue una persona experta, especializada en fondo antiguo de la Biblioteca Nacional y estuvo durante un tiempo en su biblioteca y eligió dos ejemplares que son únicos por su singularidad.
Esto es una decisión de Carlos, el actual duque de Alba, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Digo porque
sí,
él tiene está haciendo cosas interesantes.
Muy interesante.
Si eligió dos y uno es el poema de Elena y María, pues, ¿cuál es el segundo?
El segundo es un manuscrito también bueno, en este caso son cuatro volúmenes, también único, pero es una obra muy importante para el patrimonio español, que son los Moralia. Son unos libros moralizantes, pero bueno, tienen unas ilustraciones maravillosas, renacentistas, unas orlas miniadas, en fin, es una joya. Y luego tiene una encuadernación Mudéjar, la original, en piel, piel sobre tabla, que es otra joya. Y ahí la tenemos, también está digitalizada, ¿no? Y por este pagamos, creo recordar que fueron 280.000 euros. En total han sido 480.000 euros la compra.
Bueno, nos ha dejado usted aquí una ristra de noticias. Sí, Ana, tiene que venir más a menudo por aquí.
Nada, tenemos muchas cosas que contar. Yo en cuanto me preguntan, cuento cosas.
Pues, Ana, ¿qué le parece si hacemos un día el programa desde la Biblioteca Nacional? Bueno, como está todo el mundo estudiando, no se puede.
No, fantástico, nos encantaría. De hecho, hacemos siempre que podemos programas allí, hemos hecho varios con varias cadenas y nos gusta mucho hacerlo. Primero porque, bueno, a mí personalmente me encanta la radio. Ajá. Creo que de los medios es el más cercano a las personas, ¿no? A pesar de esto. Y luego, porque nos ayuda también a dar a conocer la biblioteca. Y esto lo agradecemos mucho, Nieves.
Ana Santos, ha sido un placer tener aquí a la directora de la Biblioteca Nacional. Y ya les digo a ustedes que iremos a hacer un programa allí. Gracias,
un placer,
Ricardo.
Grande.
Gracias, Monse.
Un placer,
Carlos Honorato, que seguimos aquí en Onda Madrid.